El estudio de hoy corresponde al día 24 de abril del año 2019. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies. Hoy estaremos volando sobre el libro de Job, capítulos 1 al 42. El libro de Job se abre en la sala en el trono del cielo, con conversación entre Dios y Satanás, hablando de la fidelidad de un hombre llamado Job. Veremos que Dios permite a Satanás probar a Job, y como resultado, Satanás hace que Job pierda su salud, su riqueza y su querida familia. Pero en medio de esta trágica circunstancia, Dios le revela a Job su sabiduría y su fidelidad, y así la fe de Job se afirma y prevalece. Así pues, nuestro pastor Skip Aizig se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: este libro de Job tiende a ser uno de los libros más tristes de nuestros libros en la Biblia. Notemos que este libro de Job tiene 42 capítulos. Entonces, si lo vas a considerar por que tiene 42 capítulos, te vas a sentir depresionado, pero no es así. Porque vamos a usar el sistema que siempre hemos usado. Estaremos volando sobre el libro a una altura de 30.000 pies. Yo estoy muy contento con lo que hago. Me gusta ser el pastor de esta iglesia. Me gusta mucho observar cómo la gente vive toda su vida, la experiencia de su vida, desde algunos desde su nacimiento hasta que concluyen su vida. He tenido la experiencia de dedicarlos como niños, observarlos en su crecimiento, y el ciclo continúa con sus hijos también. Llego a dedicarlos. Algunos los veo que están muy contentos noviando, se casan, confrontan sus problemas de su matrimonio, de su familia, tratan con esas situaciones, experimentan esa presión de sus trabajos. Aún puedo ver cómo unos mueren. A otros los he visto como nacieron de su mamá y su papá, luego nacen de nuevo espiritualmente, continúan este ciclo espiritual en su vida y terminan su vida. Para mí es un honor y privilegio. Con esto en mente, viene la habilidad de que puedo ver sufrimientos en estas vidas. Todo pastor tiene que experimentar estos sufrimientos. Porque a veces que aquí en esta iglesia Calvario se registran hasta 4 funerales por semana. Podemos ver que esto trae sufrimiento, congoja, en gentes que vemos, amamos. Podemos ver ese retrato de la vida donde la gente se enferma, sufre dolores de enfermedades. Algunos llegan al fin de su vida muy rápido. A otros oramos por ellos, sanan, el Señor los sana, pero eventualmente todos vamos a morir. Hasta el día de hoy, las estadísticas de muerte son 1 a 1, o sea, 100%. Pero hay veces que la gente me pregunta, ¿cómo es que usted puede observar y ver todo este sufrimiento de las gentes que usted ama y continuar siendo el pastor? Mi respuesta siempre es: yo no creo que podría haber todo ese sufrimiento y dolor si no fuese el pastor. La razón es por lo que yo reconozco y a quién es al que yo conozco. Dios me lleva, me transporta y me saca de esos dolores tan difíciles. Esto trae preguntas para nuestras vidas. Todos tenemos estas preguntas de nuestras vidas. Hay un libro en la Biblia que yo diría tiene una gran cantidad de preguntas. Es este libro que hoy leemos, libro de Job, que tiene 330 preguntas en este Libro de Job, 330 preguntas, pregunta tras pregunta tras pregunta, hasta llegar a 42 capítulos del libro de Job. Si comparamos el libro de Job con el libro de Génesis, Génesis solamente tiene 160 preguntas. El libro de Mateo, 150 preguntas. El libro de los Salmos, que es uno de los libros más grandes de la Biblia, solamente tiene 160 preguntas. Eso es lo que contiene. Pero este libro de Job contiene 330 preguntas. Es fácil entender el por qué 330 preguntas, porque el tema principal del libro de Job es sufrimiento, dolor, tragedia, y con todas esas tragedias, naturalmente que aparecen, preguntas el por qué esto y por qué aquello, y algunas otras preguntas. Bueno, esta historia de Job, ustedes lo han leído, lo habrán oído, muchos no están familiarizados con este libro, pero nosotros que ya lo conocemos, algunas personas se oponen a leer el libro de Job, dicen, ¿por qué? Porque yo no creo que fue tan trágico así. Yo le digo a mis amigos, como a mi amigo David, David, este libro de Job nos habla de la sinceridad de Dios. El libro de Job, podemos pensar que el personaje aquí, Job, no era su nombre, sino que su nombre fue, porque Job quiere decir despreciado o perseguido. Puede haber sido que fue un sobrenombre que se le dio a Job por sus vecinos o porque era un personaje reconocido y se le dio como sobrenombre Job. Pero Job, el personaje, es lo opuesto de la pobreza a la riqueza. Historias que vemos en la historia de el mundo, hay personas que pasan de la pobreza a la riqueza y llegan a un nivel de riquezas muy reconocido. Eso es lo que sucedió con este Job. Job pasó al revés, de las riquezas a la pobreza. Detrás del escenario que estamos viendo en el libro de Job, Job no tiene el acceso que nosotros tenemos en esta historia de poder ver lo que está sucediendo detrás del escenario. Job fue un hombre justo. Es lo que el libro nos dice, que Job, si hubiera sido un hombre maligno, entonces es fácil decir, está sufriendo lo que merece. Pero cuando vemos el personaje de Job, Job fue un hombre íntegro, que hasta Dios presumió acerca de que Job era un hombre justo. Alguien le hizo la pregunta a C.S. Lewis, el erudito, ¿por qué es que la gente justa sufre como Job? Su respuesta fue, ¿por qué no? Porque los creyentes somos los únicos que podemos aguantar el dolor del sufrimiento. Así Job sufrió muchísimo. Job, hemos descubierto que Job, y les voy a dar una sobrevista rápida de la vida de Job, o el personaje de Job, para ver lo que sucedió con Job. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y tenía 7,000 ovejas, 300 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 pollinos. Un hombre muy rico de esos tiempos. Poseía mucho. Estaba disfrutando de una hermosa riqueza. Cuando vemos el capítulo 2 de Job, vemos que Job tomaba un tiesto para rascarse donde estaba sentado. Quiere decir que era un pedazo de tepalcate que usaba para rascarse aquellos horribles comezones. Y la Biblia dice que entonces dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Aquel hombre que era tan rico, que había disfrutado de hermosa riqueza, ahora estar en esa horrible condición tan dolorosa, a punto que aún su esposa lo reprendió. Entonces, este libro de Job que estamos viendo nos pone el fin a la idea, la falsa idea de la noción de que una persona justa no sufre. Una vez más, tenemos que ver el hecho de que Job era un hombre justo, un hombre sin culpa, un hombre íntegro. Con todo eso, llegó a esos horribles sufrimientos. Con todo y esto, por alguna razón desconocida, las personas que no conocen las Biblias, algunos pastores, algunos predicadores que doctrinan, enseñan. Si una persona es justa, no sufre, no experimentarás dolores ni enfermedades. Bueno, cuando esos predicadores de fe llegan a enfermarse, pretenden no estar enfermos, esconden su enfermedad. Pero con todo y eso, todos esos predicadores de fe que predican fe llegarán a la muerte. Nadie merece sufrimiento como Job sufrió, o diríamos, ninguna persona merece sufrir tanto como sufrió Job. No sabemos quién escribió este libro de Job. He estado buscando a ver si encuentro quién sea el que escribió este libro de Job, pero ni sabemos quién ni cuándo. Pero creemos que este libro de Job se escribió, y muchos eruditos conmigo también creemos que este libro se escribió en la era patriarcal, porque esto nos lleva a entender que es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Aún el libro de Génesis y Job parece ser que se escribieron en la misma era, en la era patriarcal, la era de Abraham, Isaac, Jacobo y los demás patriarcas. Lo menciono y creemos de esta manera porque la razón número uno es que la riqueza de Job se mide en términos de la cantidad de animales que poseía, así como Abraham también. Así que su riqueza no se mide por moneda, sino por la cantidad de sirvientes y ganado que tenía. También el libro de Job no hace referencia a los libros de Moisés. Creemos que los libros de Moisés no existían. El libro de Job no menciona los israelitas, ni a Israel en ninguna. Otra razón de que yo creo que es la razón número cuatro de que creo que este libro fue escrito por ese tiempo, porque algunos de los nombres que se encuentran en los libros arqueológicos mencionan cosas del libro que menciona el libro de Job. Y la razón número cinco es el nombre de Dios, que es frecuente en los libros, es el Shaddai, el nombre que se utiliza frecuentemente en la era patriarcal. Una razón número 6 que quiero mencionarles es, Job vivió a 140 años de edad. Así como los patriarcas que vivieron como Abraham y sus contemporáneos vivían a más de 100 años muy fácilmente. Eso es lo que encontramos aquí en el libro de Job. Como ya mencioné, 42 capítulos en el libro de Job, les voy a presentar la literatura que encontramos. El libro de Job comienza con un prólogo y continúa con, tiene fe. Comienza con prólogo y continúa con un hipólogo y llega o un diálogo, o sea, lo que es un monólogo. Este prólogo concluye en un epólogo, o sea, un diálogo, dos personas dialogan, platican, comparten. Un monólogo es una orden. Así que este prólogo, epólogo, llega al diálogo y concluye con monólogo. Así que monólogo es que se le está ordenando a la persona, se le está dictando. Estas cuatro secciones, vamos a ver la primera. Job comienza con una enfermedad física. Capítulos 1 y 2 nos presentan la enfermedad de Job, su sufrimiento personal de Job. Este es el punto número 1. Segundo lugar, la espiritualidad real. Eso es lo que es capítulos 1 y 2. Detrás del escenario físico en el ambiente celestial, hay una realidad espiritual que está tomando lugar a la misma vez que Job está experimentando estos horribles dolores. Y Job no tiene ni la menor idea de lo que está sucediendo detrás del escenario. Hay una realidad espiritual que se está llevando a cabo detrás de la vida dolorosa de Job. Entonces, la primera sección del libro de Job se llama Agonía Mental. Capítulos 1 hasta el 3, hasta el capítulo 37. Se presenta un discurso, una plática entre los amigos o vecinos o consejeros de Job. Luego, eventualmente, la victoria de Job. Así que Dios interviene y sostiene su monólogo con Job y sus compañeros. Vamos a ver primero la enfermedad de Job para ver cómo comienza el libro de Job. Entonces, dice Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era un hombre perfecto. Esto es la parte más sur del Jordán. Es donde creemos que era la tierra de Uz. Un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, entonces temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Cuando dice que Job era un hombre perfecto y recto, quizás no era perfecto, pero quizás era un hombre de integridad. Un hombre que se le podía confiar con decisiones. Verso 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel hombre varón más grande que todos los orientales. El hombre más grande de todos los orientales. Así que la palabra hebrea para grande quiere decir pesado. Un hombre pesado. Un hombre grande. Esto no quiere decir que está diciendo que Job era obeso, grande físicamente, sino que Job era un hombre grande con una gran reputación. Nosotros podemos decir en nuestros días un hombre pesado, un hombre que se le respeta porque es un hombre íntegro. En este caso, un hombre con reputación. Entonces, Job es un carácter histórico, es una persona real. O sea que Job no es un cuento de hadas. Se menciona el libro de Ezequiel, se le iguala a Noé y al profeta Daniel. El libro de Santiago también menciona a un hombre íntegro que luchaba contra las adversidades, pero era un hombre espiritual en la presencia de Dios. Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Cuando dice que eran delante de Jehová, los hijos de Dios son hombres que vivían temerosos de Dios, honraban a Dios, le daban gracias a Dios y confiaban de que Dios los estaba enriqueciendo. Dice, entre los cuales vino también Satanás. Verso 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo. Esto nos muestra, por lo que hemos leído, de que Satanás tiene que presentar cuentas a Dios. Aquí estamos viendo que Dios no permite a Satanás que esté corriendo por donde se le antoja, sino que Satanás tiene que reportarse con Dios. Y Satanás a Jehová. Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Es lo que está diciendo. Y andar por ella. Esto aquí nos está diciendo, esta frase también nos da a entender de que aprendemos algo más acerca de Satanás. Entendemos que Satanás no es omnipresente, no está donde se le antoja, lo que se le antoja. Si, no vamos a pensar que el Dios, muchas gentes dicen que el diablo nos está persiguiendo, nos encontramos un diablo detrás de cada arbusto, detrás de cada esquina. No, Satanás tiene que caminar a donde Dios se le permita. Así que no permitas que eso entre en tu fe. Yo diría que cómo se fría una rana, un sapo, en poco a poco se va quemando hasta que muere. No lo permitas, ese sistema no es aceptable. Así que no tenemos tiempo para mencionar más acerca de esto, pero yo lo único que te puedo decir, Satanás no es omnipresente, no es omnipotente, sino que tiene que ir a donde Dios se le permite. También Satanás opera bajo el permiso de Dios. Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal. Verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? 10. ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Tú y yo sabemos la información que Job no tiene. Job no sabía que Satanás estaba pidiéndole permiso a Dios para atacarlo. Nosotros sabemos que lo estamos leyendo aquí en el libro, pero Job estaba completamente a oscuras de la conversación entre Dios y Satanás. Verso 11 dice: Satanás continúa diciéndole a Dios: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás que si no te blasfema contra ti y a tu presencia. Satanás está acusando a Job de ser un mercenario. Es lo que está haciendo aquí Satanás. Job te está agradando porque le das, lo proteges, le has dado riquezas, pero quítale las riquezas y verás cómo te va a maldecir. Es lo que Satanás está diciendo a la presencia de Dios. Job es un mercenario, esa es la opinión de Satanás, pero nosotros sabemos la verdad. Satanás tiene motivos imperfectos. Está diciendo: quítale su riqueza, sus posiciones, y verás de que te va a maldecir a tu propia cara. En el verso, entonces, Satanás le permite, perdón, Dios le permite a Satanás que lo ofenda. Hasta este punto, 4 desastres, tormentas e incendios destruyeron las riquezas de Job, de aquel hombre rico. Dice la escritura que murieron sus hijos, sus siervos, sus ganados. Es imposible imaginarnos la situación a que llegó este hombre justo y temeroso de Dios. Murieron sus 10 hijos y 4 de sus siervos sobrevivieron para darle la razón o la noticia a Job, informarlo de lo que había sucedido con sus riquezas. Ahora veremos en Job capítulo 2 y 8 y los sufrimientos horribles que Job sufrió y aguantó. Fue atacado con lecciones, sarnas, comezones horribles, a punto de que llegó hasta recibir palabras hirientes de su propia esposa. Así que dice, como ya leímos en Job 2, que tomaba Job un tiesto, un pedazo de palcate. Verso 7 y verso 5 nos indica que fue atacado por gusanos, ¿sí? Y dice que su cuerpo estaba cubierto de gusanos, de comezones, su piel estaba deteriorada. En el capítulo 30, verso 30, descubre la apatía que se encontraba, de que aún dice que el dolor penetraba sus huesos. En el capítulo 30 continúa esa oscuridad. Dice que su piel se oscureció, tan de entender que su cuerpo tenía ardores. Capítulo 7, verso 14, describe aún temor por la noche, temores por la noche. Así que ese es el retrato de Job. Job contento, riquísimo, un gatito gordo que estaba alabando a Dios, gozándose en la presencia de Dios, honrando a Dios, un hombre correcto. Repentinamente la tragedia lo atacó y perdió todo, y todos, perdió todo menos a su esposa, esperando que su esposa lo confortara, pero no fue así. Algunos de ustedes están riendo porque conocen esta historia, porque ya la hemos leído en el pasado, donde lo que tenemos que entender es que si Job fue vulnerable al dolor y al sufrimiento, naturalmente que nosotros también, como cristianos, somos vulnerables a las adversidades. Eso es, ninguno de nosotros se nos garantiza, porque hemos entregado nuestra vida a Cristo, que no vamos a tener algo, algunas adversidades en toda nuestra vida, sí. Dios nos preserva, nos cuida, nos protege, pero eso no nos garantiza que vamos a continuar una vida sin dolor, sin adversidades. Disfrutamos de las riquezas que Dios nos permite, de la salud que Dios nos permite, de este hermoso cuerpo con Dios, y sobre todo esta hermosa relación que disfrutamos con Dios. Vamos a ver en Job 1:20, que dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Notemos lo que hizo Job: rascó su manto, se rasuró su cabeza y se prostró. Cuando una persona está sufriendo horrible, es normal que pase por esa situación adversa donde rasga sus vestidos. En eso se cree. Job no era ningún hombre superhombre que no haya sentido dolor, sino que experimentó el dolor. En realidad, hay un dolor que la persona va a experimentar. Esta persona va a experimentar, se va a levantar, va a expresar dolor, desacuerdos, a situación horrible. Así que Job está en congoja y lo hace ver lo que sigue después de Job. Esto es lo que esperamos que hagamos, como lo hizo Job. Job se postró en tierra y adoró. Verso 2. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto nos muestra ese horrible dolor, esa horrible situación que experimentó este hombre de Dios. Este hombre de Dios lo perdió todo y con todo y eso está alabando, adorando a su Creador. Verso 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo que hace el dolor para nosotros, ¿qué hace el dolor para nosotros? El dolor rápidamente nos quita esa capa y deja ver lo que somos. ¿Qué es esa capa que tú experimentas de que estás diciendo que estás contento, estás alegre, porque lo tienes todo? Pero cuando llegas a un momento doloroso como Job, esto llega al centro de tu dolor, al centro de tu cuerpo, te duele y de ahí surge lo que verdaderamente es. El dolor revela lo que de veras somos. El dolor nos lleva a una situación, a una posición de que la gente va a ver que o nos acercamos a Dios o nos vamos a retirar de Dios. La pena, la congoja, la desgracia te va a hacer que muestres lo que verdadera es. Es lo que hace Job en el verso 21. Job adoró, Job no maldijo, sino que dice que dio gracias a Dios y dice que Dios se lo dio y Dios tiene derecho de quitarlo. Si Dios no lo dio, Dios tiene derecho de quitarnos lo que nos ha dado. Esa es una afirmación de una persona de fe. A veces que Dios te va a calmar la tormenta y que te está azotando, y hay veces, en otras ocasiones, Dios te va a calmar a ti en el centro de la tormenta. Dios te va a proteger en toda situación. Job sabe lo que está sucediendo, pero no sabe el por qué. Job no sabe el por qué, o cómo, o qué hizo él para estar en esta situación. Esto nos lleva a la segunda fase, que es la realidad espiritual en la vida de Job. Ahora vamos a ver la realidad espiritual. Vamos a leer en el libro de Job, capítulo 2, versos 1. Dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Job, delante de Jehová. Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová dijo, de rodear toda la tierra y andar por ella. Muchos de ustedes tienen esa idea equivocada de que el diablo está en el infierno. No, el diablo no está en el infierno. Tienes que entender que el diablo, Satanás y sus demonios están rondando por la tierra. Un día van a estar en el infierno, pero mientras tanto, los demonios están recorriendo la tierra de un lado a otro, como dice aquí, de rodear la tierra. Por eso es que tenemos que entender que en el Nuevo Testamento al diablo se le llama el príncipe de esta tierra. La respuesta es príncipe de esta tierra. Eso es, lo encontramos en 2 Corintios capítulo 4. Dice que el príncipe de este mundo es, se refiere a Satanás. Cuando alguien te está viendo demasiado, te sientes nervioso, porque una persona te está clavando la vista. Así sucede cuando sabemos y reconocemos que Satanás te está buscando. Satanás está buscando una oportunidad, la estrategia para atacarnos. Así como sabemos que, dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? De la forma que están estas palabras, se puede traducir, ¿has estado considerando a mi siervo Job, verdad? Y la palabra considerado es un término militar de un general que trae un batallón a su cargo y sabe, está observando cómo atacar a sus enemigos, buscando una estrategia cómo atacar a sus enemigos. No hay ninguno como él en la tierra, un hombre justo, teme a Dios, dice, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me estás contra él. Como leímos en Lucas 22:31, donde dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha perdido para zarandearos como a trigo. Pero entonces, imagínate si alguien te dice sinceramente, hey Antonio, Satanás ha pedido zarandearte. Tamara, Satanás ha pedido, Satanás, ¿qué le dirías tú al que te está diciendo? ¿Y qué le dijiste? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás funciona solamente por el permiso de Dios. Satanás solamente puede ir a donde Dios le permite. La pregunta es, ¿por qué es que Dios permite que nos ataque? Los evangelios nos dicen que cuando aquellos demonios querían entrar en los cerdos, cuando salieron de aquel hombre poseído de demonios y le pidieron permiso a Dios, le pidieron permiso a Jesús para poder entrar en los cerdos, y la escritura dice que Jesús se lo permitió. Esto quiere decir que Satanás tiene está atado. Satanás está atado a una correa. Pero muchas veces nos preguntan, si Satanás está atado a una correa como un perrito, ¿por qué es que Dios le permite que nos ataque? Cualquiera que sea la razón de que Dios le permite a Satanás que te ataque y te molesta, pero Dios tiene sus ojos sobre ti. O sea, Dios está permitiendo que seas azotado, pero tiene tus ojos sobre ti. A Dios no le va a suceder de que te pone en el horno y diga, ay, se me olvidó, ya se me quemó mi amigo. Pablo dice que Dios no permite que Satanás nos ataque. Vamos a continuar. En Job 2 y verso 4, que dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Entonces, esta es nuestra naturaleza humana, que puede, es lo que Satanás le está diciendo a Dios acerca de Job, de que piel por piel. Así que, verso 5, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Verso 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Verso 7, 8 nos habla de cómo es la asociación. Verso 9, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Gracias, querida, qué palabras tan útiles. Verso 10, y él le dijo a ella, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job contra con sus labios. En todo esto Job no pecó con sus labios. ¿Qué estamos viendo aquí? Vemos como el mundo nos ahoga, pero no sabemos lo que está sucediendo detrás del escenario en la presencia de Dios, en el ambiente espiritual, en el ambiente de Dios. ¿Cómo? Dijo Pablo, no, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los potestades de las tinieblas. Daniel estaba en oración y el arcángel vino para traerle la respuesta y le dice a Daniel, yo salí a traerte la respuesta, pero el príncipe de las alturas me detuvo por 21 días. Hasta que vino el arcángel para ayudarme. Así que él dice que estaba luchando contra el príncipe de Persia. Ese es un espíritu maligno, un espíritu con poder, que tiene poder como los ángeles. Vemos que aquí, que este ángel que estaba luchando contra, ese demonio que estaba luchando contra el ángel que venía para auxiliar a Daniel. Si ese príncipe de Persia tuvo tanto poder para estorbarle a el ángel por 21 días, yo me pregunto, ¿qué poder tiene el príncipe de Las Vegas, Nevada, o el príncipe de la ciudad de San Francisco, California? Después de ese dolor físico y su intervención espiritual, ahora Job continúa luchando sin darse cuenta de por qué. A esto aparecen sus supuestamente amigos. Cuando tú estás en una situación de sufrimiento, no estás solo. Hay gente que te está observando, gente que te está viendo. Vemos el Job 2:11. Tres amigos de Job que aparecen, llamados Elifaz, Temnita, Bildad, Sunita y Sofar Amatita. Luego que oyeron todos este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para consolarle, y él y por a Job, y para consolarle. Esta es una situación noble, hermosa, que estaban con Job hasta que abrieron su boca. Como dice el verso 13, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba porque veían que su dolor era muy grande. Ahora yo te digo, cuando tú vienes a una persona que está pasando por un horrible dolor, no le prediques acerca de su situación adversa que está sufriendo. Simplemente está cerca de tu amigo, abrázalo, que él vea que estás presente. De vez en cuando ofréceles palabras de aliento. Capítulos 3 de Job a capítulo 27, vemos el monólogo de Job y sus amigos. Encontramos tres ciclos de discursos por estos tres amigos de Job. El primer ciclo de mensajes, capítulos 4 al 13. Segundo ciclo, capítulos 15 al 21. Tercer ciclo es hasta el capítulo 26 de Job. Vamos a anotar algunos puntos aquí, como capítulo 3, 1 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó y dijo, Job, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es nacido. Esto se le llama honestidad. Job está siendo honesto. Eso es honestidad. Una persona que se desembucha, una persona que se desembucha de la situación adversa que se encuentra. Eso es lo que te dice a veces tu esposa. Gracias, querido, por permitirme desembucharme y has escuchado lo que he dicho. En este caso, Job se desinfló. Así que Elifaz el Timnita básicamente está diciendo, Job, el verso, esto quiere decir que tú eres pecador, Job. Confiesa. Y también Dios te lo está permitiendo que sufras. Job 4:7, que dice: recapacita ahora que inocente se ha perdido. ¿En dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto los que eran, los que harán iniquidad y siembran injuria, la siega. Así que después de esto, Job le contestó a su amigo Elifaz en el capítulo 6 y verso 1, dice: oh, que pesasen juntamente mi queja y mi tormento, y se altase igualmente la en balanza, porque sería ahora más que la a tener el mar. Por eso mis palabras han sido, porque se... Aquí vemos cómo Job le contesta a su amigo Elifaz. Y luego viene su amigo el Sujita, más sensitivo que su amigo Elifaz. Elifaz le dijo que era hipócrita y la razón porque había muerto sus hijos. ¿Cómo te gustaría oír esto después de que has perdido uno de tus hijos? Así que él está diciendo que Job pecó y por eso está sufriendo. Así que no tenemos tiempo para explicar la respuesta de Job. En el capítulo 10 y verso 1 dice: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios: no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que desechas la obra de tus manos y que fortalezcas a los designios de los impíos? En el capítulo 11 de Job viene Sofar, que es, este Sofar simplemente estaba esperando su turno. Al fin abre su boca Sofar. Hasta este punto él se porta mal, también aconseja mal al siervo de Dios. En el capítulo 11 y versos 13 y 14, le está diciendo: si tú dispusieres tu corazón y extendieres en tus manos, cuando tienes un tipo de vida adversa que estás sufriendo, no necesitas este tipo de amigos. Son personas confusas que no saben ni entienden nada del sufrimiento de el siervo de Dios, como Job también sabe por qué está sucediendo todo esto. Capítulo 13, verso 13, encontramos que Job respuesta dice: escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo en mi carne? Verso 15: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Medita en este verso 15 de Job, capítulo 13, verso 15. He aquí, aunque Dios me matare, en él esperaré. Aunque lo pierda todo, aún mi vida, en Dios esperaré, en Dios confiaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Aquí Job está diciendo que se considera que no es impío. Básicamente, Job está reconociendo de que Dios tiene autoridad y Dios puede hacer lo que él desee hacer. Y Job está diciendo, dijo la Madre Teresa en una ocasión: nunca sabrás que es Jesús lo único que necesitas cuando te das cuenta que es a Jesús lo único que tienes. Entonces, si todo continúa así, para Job, Job reconoce que esa es una prueba. Cuando tú llegues a una situación tan fea, Elifaz presenta su discurso número 2. Básicamente le está diciendo a Job, capítulo 16, verso 1, dice: muchas veces he oído cosas como esas. Consoladores molestos lo sois todos vosotros. Yo digo a esto, amén. Ustedes se consideran consejeros, pero yo les digo que son consoladores molestos. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder, también yo podría hablar como vosotros. Es lo que está diciendo Job. Yo también podría hablar como vosotros. Pero veamos lo que está sucediendo. Si sucedió aquello, es por esto. Si esto que sucede, es por aquello. Nunca se me olvida a mí una pareja que vino hace años a nuestra iglesia. Y estas personas vinieron porque habían salido de una iglesia de esas predicadores de fe. Dejaron su iglesia, que era una de esas iglesias donde el predicador dice que si sufres es porque hay pecado en tu vida, no practicas la fe. En este caso, esta pareja se les murió su niña, aún en el hospital aquella niña murió, y algunos de sus supuestos hermanos en la fe se atrevieron a decirle a esta pareja que si ellos hubieran tenido suficiente fe, su niña hubiera estado viva, pero les faltó fe, por eso es que esa niña murió. Imagínate que para esta pareja que pidieron a su niña, fue como golpes en las tripas, fue como patadas en las tripas. Ellos se sintieron culpables y no sabían qué hacer. Ahora veremos la mayor de todas las reglas. Trata con mucho cuidado al que está pasando por sufrimientos. Cuando estás frente a una persona que pasó por horribles sufrimientos, ten cuidado con lo que le vas a decir, porque tú no puedes, no le digas, oh, yo sé lo que tú sientes, yo sé por lo que estás pasando. No es nada bueno decirle a alguien que ha sufrido la pérdida de su niña, su padre o su hermano. Simplemente está cerca de él, acércate a él. De vez en cuando dale alguna palmadita en su espalda, pero no abras tu boca, porque lo vas a ofender. El reglamento es, cuando tú confrontas personas que han sufrido tanto así, trátalos como que estás en la sala de cuidado intensivo. Job está sufriendo con esto, porque de vez en cuando vemos sufrir. En el capítulo 19, Job continúa con su defensa. En el verso 23 dice, continúa con su diálogo, dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? Él no lo sabe, que las estamos leyendo miles de años después. ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Las estamos leyendo en un libro. Que con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre, porque yo sé que mi Redentor vive. Hay muchas cosas que Job no sabe, pero Job está diciendo aquí que él sabe que mi Redentor vive. Verso 24. Estas son palabras de Job aún antes del Evangelio. Esto fue antes que se escribieran los libros proféticos, los libros de alabanza de los salmos aquí. Job está sufriendo, tiene esta inmensa revelación que dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo y después de desechar mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios. ¡Qué testimonio! Esto merece un sermón. Y todos hemos oído este sermón acerca de estas palabras. Dice, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, ni uno otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí Job presiente a Jesucristo. Esto es evangelio. Job penetra detrás de toda esa cobertura que hay. Él puede ver el futuro, él puede ver, experimentar a Jesucristo, a un Cristo vivo, a un Cristo vivo. Job sabe que va a morir, como tú y yo sabemos que vamos a morir. Pero Job está dando testimonio que después de muerto, él podrá experimentar su Salvador. Él va a experimentar a el Cristo de la gloria. Aquí Job, quizás una de las personas más antiguas de la historia, está dando testimonio y está diciendo, les voy a decir lo que yo sé. Yo sé que moriré y va a haber una resurrección física, y en ese cuerpo físico que yo recibiré, voy a poder ver a Dios. Una afirmación increíble para una persona que está sufriendo horribles dolores. En el capítulo 23, vemos el discurso número 3 que va a oír Job de sus amigos. Recordamos que esos son ciclos de mensajes, de discursos que supuestamente los hijos de los amigos de Job le están presentando. Job 23:1 dice: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga, mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Job está buscando a Dios, que es lo que él lo debían estar diciendo sus amigos, sus consejeros. Pero con todo el que Job está oyendo la voz de sus amigos, se siente con la necesidad, con un deseo. ¿Dónde podría yo encontrar a Dios? Yo vendría a él. He aquí yo iría al oriente. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no le veré. ¿Qué está viendo Job aquí? Dios no es un títere, es lo que está diciendo Job. Dios no es un títere. Dios no se va a aparecer cuando tú le grites. Dios no es un títere cuando te encuentras en una situación adversa. Job está diciendo el testimonio de que con todo y que Dios no es un títere ni es un padre de familia, pero Dios está observando, porque está diciendo Job: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro refinado. Qué verdad tan fuerte que Job. Yo no sé dónde está Dios, ni sé qué está pensando, pero yo sé que Dios sabe dónde yo estoy y sabe en qué situación adversa que me encuentro. Tú puedes vivir con esa esperanza y esta fe en Dios. Si no es así, espero que practiques esa fe de Job. Tú puedes decir: yo no sé qué estará pensando Dios, dónde está Dios, pero yo sé que Dios sí sabe en dónde estoy. Entonces, aquí vemos el punto de vista de Job, de la soberanía de Dios. Job está dando testimonio: aunque yo siento que Dios está escondido de mí, pero sé que Él es soberano. Lo que tú está escondido de ti, lo que tú no puedes ver, Dios no está en la oscuridad. Si tú puedes aferrarte de esa fe, yo creo que esto va a cambiar episodios dolorosos, de sufrimientos en tu vida. Vas a tener una vida victoriosa en la presencia de Dios, aunque te encuentres en dolor. Esto va a revolucionar la vida de los que te observan. Eso es lo que debemos esperar. Ustedes han oído de este Horacio Stauffer, de este señor que su familia estaba viajando de Estados Unidos a Europa. El barco naufragó, se hundió, y este señor Stauffer perdió toda su familia. La escritura dice que este señor Stauffer recogió otro barco, viajó a aquella región de aquel barco se hundió, donde cuando llegó a un lugar y el capitán le dijo: señor Stauffer, este es el área donde el barco se hundió, supuestamente sus familias están sepultados en lo profundo de este mar. Ahí este señor escribió aquel hermoso canto que ustedes conocen. Cuando el sufrimiento físico, espiritual, la agonía mental viene, cualquiera que sea mi situación, cualquiera que sea mi situación, yo cantaré a Dios y diciéndole: mi alma está en paz, mi alma está en paz. Así Job está diciendo. Él, yo no veo a Dios ni sé qué lo que está pasando por Dios, pero mi alma está en paz, mi alma está en paz. Así que eso le comprueba, con esto le comprobamos a Satanás que la vida de Job y nuestra vida puede estar a una posición de adversidad, pero con todo y esto, tenemos esa fe y adoramos, alabamos a Dios. Ya sea que Dios te bendizca con bendiciones, y tú dices: ¿cómo voy a alabar a Dios si no me está bendiciendo? Alaba y adora a Dios, porque a Dios se le puede alabar con todo y que te encuentres en situaciones adversas. Job, a Job no le quedó nada de sus posiciones terrenales, pero en su corazón Job guardó a Dios y su fe en Dios y no culpó a Dios. Tú debes de pensar como Job: debo de seguir y seguiré a Dios. No importa aunque Dios me golpee y deje que Satanás me golpee. Capítulo 27 a 42, vemos el monólogo. Tres de estos discursos que encontramos, que presentaron los amigos de Job, entre Job, un discurso de Job, un discurso de Elihu, y luego el discurso de Dios. Capítulo 27, 31, primer monólogo. Dios le habla a Job en estos 3-4 capítulos. Dios le habla a Job de su vida pasada, de la vida de calamidad que está. Capítulos 32 al 37 son 6 capítulos que va a salir de la boca de Elihu, amigo de Job. Elihu, este amigo Job, de los 4 amigos de Job, este Elihu es el más joven, el que hace más sentido. Se enojó a contra de sus otros 3 amigos. No está también muy contento con Job, pero le dice: Job, estás sufriendo, pero no te vas a igualar y ser más que Dios, considerarte más que Dios. Básicamente, Elihu le está diciendo a Job: confía en Dios, pon tu fe en Dios, lleva tu mente al cielo, busca a Dios en tu mente y adóralo. Entonces, después de la enfermedad, la realidad espiritual, vamos a concluir capítulos 38 a 42, que dicen: ahora vemos que Dios presenta su monólogo. Ahora va a hablar Dios. Va a entrar en este debate, en esta discusión, como leemos en Job 38, verso 1, que dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Todas estas opiniones que te han presentado estos supuestos amigos, que de veras ni saben lo que está sucediendo, ni saben lo que están diciendo, es lo que está viendo aquí. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Es lo que está diciéndole Dios a Job. Han nublado la verdad que tú debías de saber, Job. En lugar de ayudarte, te han oscurecido. Verso 3. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Verso 5. Lo que Dios está haciendo aquí con Job es, en otras palabras, no debemos de criticar a Dios, porque tenemos que entender que Dios es soberano y Dios hace lo que Él quiere hacer, lo que se le antoje. Dios es quien es, ya sea que tú lo aceptes o no. Básicamente, aquí Job le está recibiendo de Dios una prueba científica. Le está poniendo en situación de que Job no va a poder contestar. Le habla de los fundamentos del cielo, los fundamentos de todo. En el verso 5 dice: ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. En una palabra, yo soy el creador, el que mantengo todo lo que tú ves, pero si tú sabes cómo fueron creados, dime. ¿O quién extendió sobre ellos un cordel o una cinta para medir? Verso 6. En el verso 3 de capítulo 4. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé más, ya no responderé. Aún dos veces más volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y le dijo. El punto mayor que Dios quiere mostrarle a Job. Job, el verso 42. Job, yo te he hecho todas estas preguntas del mundo físico. Si tú puedes entender mi forma de conducir el mundo físico, si no puedes entender eso, ¿cómo entenderás mis caminos, mis decisiones? Si tú has podido ver en este mundo visible, ¿cómo puedes entender cosas que no entiendes. ¿Cómo es posiblemente podrás entender acerca de lo que está sucediendo detrás del escenario que tú puedes ver? Es algo lógico en la presencia de Dios y teológico. Job es un hombre humilde que está humillado. Job 42:1 que dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se te esconda a ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Así que ahora contéstame. Verso 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en ceniza. Las primeras palabras de Job fueron como las palabras del profeta Isaías cuando vio la gloria de Dios, ¡ay de mí! Reconociendo, también cuando Pedro reconoció que Jesús era un hombre divino y dijo, Señor, apártate de mí porque yo soy hombre pecador. Es el mismo espíritu que está guiando a Job y guió al profeta en el verso 10. Job 42 y verso 10 dice, aún quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas sus cosas que habían sido de Job. Aquí vemos el poder de Dios actuando. El espíritu de perdón que Job pudo experimentar. Así también podemos entender que Dios perdona a los que se han comportado lo más peor. De la misma forma que perdonó a Job por sus palabras incautas. Palabras que Job estaba diciendo sin saber, sin estar seguro. Dios le permitió a Job poder obtener todas sus riquezas que había perdido, y dobles, excepto no se le doblaron su cantidad de hijos. La escritura dice que Dios le dio 10 hijos, pero Dios bendició a Job en abundancia. Job 42:16 dice, después de eso vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job, viejo y lleno de días. Eso es. A concluir, vamos a pensar en esto. Nunca, nunca permitas de que lo que no entiendes acerca de Dios te nuble tu vida y que te robe lo que Dios tiene para ti. Nunca permitas que lo que no entiendes te robe de lo que tú reconoces de Dios. Cuando tú reconoces a Dios, en lugar de decir, yo no entiendo por qué este sufrimiento, no entiendo por qué Dios permite esto, no te preocupes por eso. Concéntrate en lo que tú conoces de Dios. Así que lo que tú reconoces y entiendes de Dios, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, es lo que dijo Job. Yo no sé por qué me está sucediendo esto, yo no sé por qué todo esto, pero cuando tú reconoces lo que no entiendes, busca lo que entiendes acerca de Dios y aférrate y entiende que el sufrimiento en las manos y el poder de un Dios vivo, de un Dios amoroso, te va a hacer sentir bien, vas a estar en buena condición. Lo que está diciendo aquí el libro de Job, yo les recomiendo que ustedes continúen practicando y entendiendo lo que reconoces de Dios. De esta forma tu fe en Dios se va a profundizar y el enemigo no podrá contigo porque vas a poder entender. Porque vas a encontrar frutos. Nunca desprecies lo poderoso que conoces tú cuando has estado en las manos de Dios, cuando has visto que Dios te ha bendecido, Dios te rescató de aquella vida pecaminosa que vivías. Aférrate de esa fe, de lo que tú conoces y reconoce que Dios es fiel para reforzarte, para continuar contigo en esas adversidades. Oí una ilustración que quisiera compartir con ustedes. Un científico capturó un oso en la selva. Este científico quería estudiar aquel oso para poder hacer la vida de los demás osos una vida más fácil, una vida más confortable, pero el oso no entiende esos motivos. Lo único que el oso entiende es que fue capturado en la selva, donde era, él caminaba libre, fue enjaulado, y los científicos lo vienen y lo pican con jeringas, lo pican con jeringas. El oso está incómodo porque él lo único que siente es dolor. El científico quiere tranquilizar al oso para ponerlo a dormir y aún lo inyectó con esos horribles proyectiles que le tranquilizaron al oso. El oso está pensando lo peor de aquel científico. El oso está pensando, este hombre está tratando de matarme. Aquel oso no sabe la verdad del científico. La verdad es que el científico simplemente quiere ayudar la vida de todos los osos que existen en el mundo. Así también, tú no entiendes por qué Dios te está pasando por situaciones adversas. Es una hermosa analogía, ¿verdad? Cuando tú llegas a una situación dolorosa y no sabes por qué, Dios reconoce que Dios está en control, de que Dios sabe el camino por donde te está pasando. Cuando salgas de esa jaula, vas a quedar tan refinado como el oro para poder disfrutar de la vida que Dios te ha permitido. Oremos diciéndole, oh Dios, sabemos que eres un Dios bueno. Tú eres un Dios bueno, todo el tiempo eres un buen Dios. Así que si vas a tratar de entender el libro de Job y los horribles sufrimientos de Job, Satanás los está viendo y tú permites que Dios continúe. Tus amigos te van a maltratar, a mal calcular, como le sucedió a Job con sus amigos. Así que tú tienes que reconocer de lo que está escondido de ti, pero está en la mano de Dios. Dios está controlando toda tu situación. Tienes que reconocer esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que con eso en mente, que Dios te bendiga y puedes experimentar que estás en las manos de un Dios fuerte, un Dios vivo, que todo lo que desea es el bien para ti, para mí y todo creyente. Que Dios les bendiga ricamente. Así, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 24 de abril del año 2019.